Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 76. Grabado el miércoles 25 de abril del año 2007. En esta ocasión vamos a escuchar cuatro reportajes de Radio Nacional de España y el primero se titula La misión SMOS.
La Agencia Espacial Europea está construyendo una flotilla de satélites de pequeño tamaño que analizarán distintos aspectos del clima. El primer vehículo, que será lanzado al espacio en octubre de 2007, quiere determinar la humedad de los suelos y la salinidad de los océanos. De ahí que se haya bautizado este proyecto como SMOS, siglas en inglés de Soil Moisture and Ocean Salinity, es decir, humedad terrestre y salinidad oceánica. Aunque parezca mentira, desde siempre el mar ha influenciado en el clima, y sin embargo, hasta hace muy poco no se ha estudiado en profundidad.
Bueno, esto es cierto porque evidentemente todos sabemos que el mar cubre una superficie de nuestro planeta muy superior a la de los continentes, pero es obvio que es mucho más fácil, ya que la humanidad vive en tierra, somos unos seres adaptados para vivir sobre tierra, nos es más fácil hacer medidas de cualquier parámetro ambiental en tierra que en el mar. Ir al mar significa embarcarse, ponerse en algún barco, ir a algún sitio, una vez allí, como sea, tomar medidas, y evidentemente esto es mucho más complicado, mucho más costoso, y por eso al final pues resulta que tenemos pocos datos del mar, a pesar de que llevamos decenas de años, y además la oceanografía es una ciencia que tiene ya más de 100 años de antigüedad, pero a pesar de ello todavía tenemos muy pocos datos.
Es Jordi Fontferré, oceanógrafo físico, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y responsable español de la misión MOS, a la cual dedicamos los siguientes minutos.
Documentos, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Puede parecer que no existe relación entre la salinidad de los mares y el agua o humedad de los suelos, pero están estrechamente ligadas al ser parte del ciclo hidrológico que condiciona el clima global. La misión SMOS va a medir la densidad de los océanos. Jordi Fontferré, oceanógrafo físico.
Es muy importante porque resulta que los océanos se mueven, y se mueven debido al efecto del viento principalmente, pero también debido a las diferencias que hay entre lo que nosotros llamamos masas de agua, distintas partes del océano que tienen características distintas. Entonces, lo que determina la densidad de las aguas, y por tanto hace que se muevan, suban, bajen, lo que sea, es por un lado la temperatura, el agua cuanto más caliente menos pesa, y por otro lado la salinidad, la cantidad de sal disuelta que hay en los océanos, la medimos en un parámetro que llamamos salinidad. Esta salinidad también influye enormemente en la densidad. Cuanto más sal contenga el agua, más pesada es, más se hundirá.
Conocer cómo se mueven los océanos permite saber su influencia en el clima del planeta.
Ahora sabemos, por ejemplo, de que el clima en las costas de Europa, del norte de Europa, las costas occidentales, es mucho más suave que el mismo clima en las costas de América. El Canadá, a estas latitudes, es mucho más inhóspito que lo que puede ser Escandinavia o Escocia, etcétera. ¿Eso qué es debido? Pues es debido a que las grandes corrientes marinas en el Atlántico Norte, la llamada corriente del Golfo, lleva aguas templadas y a estas alturas, de, digamos, procedentes de zonas tropicales, y por tanto están acumulando una gran cantidad de calor que llega a las costas de Europa y suavizan el clima. Si esto no existiera, pues el clima sería mucho más duro, mucho más frío. Y esto es, por tanto, uno de los ejemplos, quizá el más vistoso, de cómo puede ser que el océano tenga una influencia tan fuerte en el clima.
Una de las razones por las que se ha desarrollado la misión SMOS es la obtención de datos de los mares y océanos para realizar predicciones climatológicas.
Esto es verdad, y no solo el futuro del clima, porque cuando hablamos del clima estamos hablando de escalas de tiempo muy largas. Es decir, cambios del clima, podemos decir, dentro de 40 años podemos saber si lo que estamos observando ahora realmente son cambios significativos o no respecto al clima. Pero existe otra escala, lo que llamamos el tiempo, la predicción del tiempo, lo que vemos cada día en la televisión, que nos van explicando el tiempo que hará mañana, unos días después. Todo eso hasta ahora se hace, y de una forma bastante fiable, en la parte atmosférica. Pero la Tierra es un todo que se mueve conjuntamente. La Tierra, evidentemente, la parte sólida, se mueve casi imperceptiblemente, pero la atmósfera y el océano. Entonces, poder hacer lo mismo respecto al océano es algo que se está empezando y que va a tener en el futuro un gran peso, porque si tenemos datos igualmente fiables del océano que los que tenemos en tierra, los podemos poner, alimentar los modelos de predicción, y estos modelos, que son unas ecuaciones matemáticas que nos explican cómo evoluciona el sistema, si están bien alimentados con datos auténticos y datos bien medidos, avanzarán mejor, es decir, las predicciones serán más fiables que no que si se hace a ciegas.
La misión SMOS está equipada con una tecnología de vanguardia. En especial, el satélite está dotado con 72 detectores para captar la radiación emitida tanto por la superficie de la Tierra como por la marítima.
Bueno, es que es evidente que en el momento en que ponemos satélites en órbita, por un lado tenemos una ventaja enorme, y es que no nos hace falta ir allí con barcos. Y además el satélite, a pesar de que cuesta muchísimo dinero, pero una vez está volando, para los usuarios es una ganga. Entonces el satélite no para de dar vueltas, va midiendo una y otra vez todos los rincones de la Tierra, entonces resulta que está proporcionando datos que son vitales. Ahora, la contrapartida, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace el satélite? El satélite capta la radiación de la Tierra, en este caso radiación en la banda de microondas, en otros casos será radiación infrarroja, lo que sea. Pero claro, ¿esta radiación de dónde procede? Según la longitud de onda, procede de los primeros metros, los primeros centímetros o las primeras micras. En el caso este de la salinidad, lo que estamos midiendo en realidad es la salinidad del primer centímetro que hay sobre el océano. Se puede decir, hombre, esto no es mucho, pero es bastante representativo de lo que ocurre debajo, porque normalmente el océano, como no se está quieto, siempre se está mezclando, con lo cual los primeros metros, si no es que ocurre un hecho, por ejemplo, una lluvia torrencial, que en un momento determinado cubre el océano con una capa de agua dulce, en general está bastante bien mezclada, y conocer lo que ocurre en el primer centímetro es bastante representativo de lo que ocurre en los primeros metros y, por tanto, de lo que influye en el movimiento del océano.
Otra de las finalidades de este explorador espacial hacia nuestro planeta es detectar y cuantificar las lluvias sobre el mar, algo que hasta la fecha no se realizaba.
Saber lo que llueve es algo que estamos acostumbrados a decir, ha llovido tantos litros por metro cuadrado, lo que sea, pero claro, normalmente las estaciones meteorológicas en tierra tienen los instrumentos, que son los pluviómetros, que registran lo que cae, la lluvia que cae, la pueden medir, pero en el mar, aparte de que no tenemos barcos por todas partes, pues es evidente que nosotros no podemos tener un sistema que nos mida, no hay allí ninguna cazoleta ni nada que te vaya. Entonces, poder a distancia medir algo que sea en realidad una medida más o menos indirecta de la lluvia, pues existen ya en estos momentos misiones espaciales que a través de radares, por ejemplo, dan a entender la cantidad de precipitación que hay en un momento determinado. Pero este satélite, una de las ventajas que tendrá para estudios general climáticos, es que cuando mida la salinidad en una zona alejada de los continentes, podrá decirnos si hay manchas por decirlo de alguna forma, de agua dulce. Esto será clarísimo un señal de que allí ha llovido y por tanto podremos hacer estimaciones de las zonas cubiertas y en definitiva poder hacer cálculos de precipitación sobre el océano.
La misión SMOS está liderada por España. Es un ambicioso proyecto para la ciencia y la industria española que impulsará el desarrollo en ambos sectores.
Todo lo que se hace y actualmente los grandes estudios que se llevan, sobre todo en un campo como estos estudios de tipo climático, es muy poco lo que puede hacer un país por sí solo. Lo que ocurre es que en este caso en particular, por una serie de circunstancias, España se ha interesado especialmente por esta misión, ha hecho una inversión extraordinariamente importante y ha habido también una inversión importante en aspectos científicos, que es la forma en que se van a procesar los datos.
Documentos.
Han sido las palabras de Jordi Fontferré, oceanógrafo físico, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y responsable español de la misión SMOS, un proyecto que abunda en el conocimiento de la humedad terrestre y la salinidad de los mares.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Oigamos ahora un reportaje sobre el derecho espacial.
En 1957 se lanzó al espacio la nave rusa Sputnik. Con ello comenzaba la carrera norteamericana y soviética, no solo por la conquista del cosmos, sino también por los desarrollos tecnológicos espaciales que en plena Guerra Fría podían tener fines militares. Pero también fue el inicio de una ciencia social muy curiosa. El derecho espacial, una disciplina jurídica que estudia y desarrolla una actividad de gran futuro.
No se ha definido con precisión, ha habido muchas teorías. En realidad hoy día no utilizamos una definición material, sino una definición funcional. Lo que va al espacio está sujeto al derecho del espacio, y lo que permanece en el aire o en la tierra al derecho aéreo o terrestre.
Es José Manuel Lacleta Muñoz, embajador de España y presidente del Centro Español de Derecho Espacial. Un introductor en estas cuestiones jurídicas relacionadas con las leyes del cosmos.
Documentos, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Siempre que se descubren nuevos territorios surge el problema de ¿a quién pertenecen? Las leyes dan la respuesta, pero muchos desconocían que esto mismo sucediera en el espacio. La profusión de esta actividad privada puede desencadenar algún que otro problema. Sin embargo, ya en 1966, con gran anticipación, se determinaron las responsabilidades. José Manuel Lacleta Muñoz.
El tratado internacional más importante que hay en materia espacial, el que llamamos Tratado General del Espacio, cuyo nombre completo es muy complicado, principios que han de regir las actividades de los estados en relación con el espacio ultraterrestre y los objetos celestes. Le llamamos el Tratado General del Espacio. Y en él hay dos artículos muy importantes, el 6 y el 7. En ellos se establece la responsabilidad del Estado de dos tipos. Responsabilidad del Estado en orden a reglamentar las actividades, sus propias actividades en el espacio y las de sus nacionales. Ya entonces, ya estábamos, cuando se redactó, era una resolución del año de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1966, ya entonces tuvo la previsión de referirse también a las actividades de entidades no gubernamentales. Por una razón muy sencilla, en aquella época, ya en los Estados Unidos, o como siempre en Estados Unidos, las actividades en materia de telecomunicaciones estaban a cargo de sociedades, de entidades privadas, a diferencia de Europa, donde prácticamente siempre era Dirección General de Correos y Telégrafos, y lo mismo la PTT en Francia. No, en Estados Unidos era ya una actividad de entidades privadas. Por tanto, ya en todos los Estados Unidos, la Unión Soviética no quería, insistieron en que hubiera una referencia a las actividades de entidades privadas. Lo que no podíamos imaginar es que ahora, a principios de nuestro siglo, sean ya predominantes las actividades de entidades privadas respecto a las de los estados.
El universo y todo lo que en él está constituye un dominio virgen, por tanto sin dueño, pero al que se le debe aplicar una legislación. En 1966 se consigue un primer acuerdo, el Tratado del Espacio Exterior, ratificado por Naciones Unidas, donde se reconocía que este territorio es propiedad de todos. Aun así, Los nuevos tiempos exigen otras regulaciones, como señala José Manuel Lacleta Muñoz.
El derecho espacial necesita un nuevo desarrollo y es apremiante desarrollarlo porque la actividad en el espacio ha cambiado enormemente. En la fase en que se hicieron los 5 grandes tratados del espacio, todavía se pensaba en que la actividad espacial iba a estar a cargo de los estados o de los gobiernos, que iba a ser una actividad oficial de los gobiernos. Hoy en día, más del 50% de las actividades que se realizan en el espacio corren a cargo de entidades privadas, es decir, de personas privadas, de sujetos de derecho de los distintos estados. Y es necesario adaptar el derecho internacional del espacio en algunos puntos. Y es necesario también desarrollar un derecho interno y un derecho internacional privado que sea capaz de hacer frente a las necesidades de esa transformación del derecho del espacio también en un derecho que regula, que ha de tener en cuenta actividades en gran parte comerciales.
Al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre le siguieron 4 instrumentos jurídicos que debían aclarar ciertas ambigüedades, como por ejemplo, la explotación industrial de los minerales de los asteroides, las telecomunicaciones o la explotación del espacio profundo. Ahora se plantea algo tan real como los viajes turísticos.
Hace unos días tuvimos en el seno del centro que presido, en el Centro de Derecho Espacial, una reunión informal. Los socios nos reunimos a veces para discutir temas de interés y la primera cuestión que fue suscitada por uno de los socios fue esta, la del turismo espacial. Evidentemente, una actividad lucrativa, una actividad comercial que ha de ser reglamentada.
Las futuras estaciones espaciales y lunares van a depender de las telecomunicaciones para mantener un contacto con la Tierra. Actualmente estas competencias corresponden a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Efectivamente, la UIT ha sido una pieza esencial también en el desarrollo del derecho espacial. Le voy a decir por qué. Para utilizar un satélite es necesario obtener el uso de determinadas frecuencias radioeléctricas, es decir, de un sector del espectro. El espectro está regido en principio por acuerdos de la UIT y es la UIT la que asigna las frecuencias que pueden ser utilizadas en determinados lugares para determinados fines. Eso es absolutamente imprescindible para poder utilizar un satélite. Por lo tanto, los explotadores de un satélite, la entidad o el Estado que lo utiliza, ha de obtener de la UIT la asignación. Luego, naturalmente, si el satélite es utilizado por una entidad privada, esa entidad ha de obtener las licencias y las concesiones de su Estado nacional para poder utilizar el satélite. Y por último, la UIT desempeña un papel también fundamental en el otorgamiento de las cajas, de los slots, donde han de situarse los satélites geoestacionarios, satélites de gran importancia para las telecomunicaciones y para la televisión y para la observación de la Tierra. Y esas asignaciones las ha de hacer la UIT.
Los especialistas en derecho espacial buscan y rebuscan, idean y planifican situaciones y problemas que puedan plantearse en un futuro, como el derecho y concesiones de los satélites.
Ese es un problema especialmente difícil, porque además, en el desarrollo del derecho espacial contemporáneo, una de las preocupaciones grandes es fomentar, permitir o ayudar al desarrollo de la actividad espacial por los estados menos desarrollados, para que puedan tener, por ejemplo, un satélite geoestacionario siquiera. Pero naturalmente para ello es necesario financiar la operación, y en ocasiones el estado de lanzamiento no tiene los medios, se acude, o la entidad que lanza, se acude a una financiación internacional. Pero a su vez, si los financieros luego no obtienen del explotador del satélite los reembolsos de los créditos que han avanzado, surge un conflicto que puede ser internacional y que es grave y que en ocasiones ha de ser resuelto por un juez de una tercera nacionalidad. Ese problema es el que intenta resolver el protocolo espacial que está preparando UNIDROIT como complemento al Tratado sobre las Garantías Financieras Internacionales. Pero este protocolo está ofreciendo grandes dificultades. Lleva ya varios años de discusiones porque ahí surge a su vez otro problema. ¿Es posible trasladar en virtud de una decisión de un juez extranjero una propiedad vinculada al satélite, pero que corresponde a concesiones hechas por el Estado que promovió ese lanzamiento, que autorizó ese lanzamiento? ¿Es posible eso cuando pueden ser concesiones que abarcan también la prestación de servicios públicos, ciertas actividades e incluso de defensa? ¿Cómo se puede hacer ese triángulo del financiero, el explotador y el juez?
Documentos.
Han sido las palabras de José Manuel Lacleta Muñoz, embajador de España y presidente del Centro Español de Derecho Espacial, la referencia española del Centro Europeo para las Leyes del Espacio, que intenta regular una actividad tan próspera como la espacial para que su uso tecnológico, industrial y comercial no origine una apropiación particular sino universal en beneficio de la humanidad.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
El próximo reportaje trata sobre la Antártida y el Año Polar Internacional.
La Antártida y el Ártico son dos territorios polares que van a ser objeto de un mayor esfuerzo científico a partir de la celebración del cuarto Año Polar Internacional. Estamos inmersos en él y curiosamente se va a dilatar en el tiempo para abarcar dos años, 2007 y 2008. La razón la expone un experto, Jerónimo López Martínez.
Con el afán, como lo fueron los anteriores, tampoco tuvieron una duración exacta de un año, de abarcar un ciclo completo de estaciones anuales en el Ártico y en la Antártida. Como cuando es verano en el Ártico, es invierno en la Antártida y viceversa, si uno quiere comprender las cuatro estaciones en el Ártico y las cuatro en la Antártida, para poder hacer ciclos de estudio completo en relación con ciclos vitales o de diverso tipo, pues por eso tiene esa duración.
Es el testimonio, como decíamos, de Jerónimo López Martínez, profesor de Geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y miembro del Comité del Año Polar Internacional, con quien descubriremos en dos espacios los secretos de esta iniciativa de investigación internacional y algunos interrogantes de los polos norte y sur.
Documentos, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Estamos inmersos en el cuarto Año Polar Internacional, organizado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas y la Organización Meteorológica Mundial. Participan 63 países con 228 proyectos y con ello se quiere potenciar el conocimiento de los polos y su importancia e influencia en el sistema terrestre. Jerónimo López Martínez.
Así es, esa es la definición de lo que va a ser el Año Polar Internacional. Se lleva organizando más de 4 años el Año Polar Internacional. Este comité conjunto de ICSU y de la Organización Meteorológica llevamos reuniéndonos y trabajando pues varios años. Y ha habido una movilización pues de abajo arriba, ¿no?, de la comunidad internacional, en la que ha habido miles de propuestas de proyectos coordinados. Se ha hecho un proceso de evaluación, de selección, y finalmente se ha configurado un programa complejo, pero de grandes proyectos. Unos se desarrollan en el Ártico, otros en la Antártida, otros son bipolares, abarcan ambas zonas, y en grandes campos, en grandes temáticas, y todos estos proyectos, cada uno de ellos implica a varios países, a varias naciones, que cada una de ellas aporta medios, buques, rompehielos, satélites, etcétera. Es un programa complejo que se ha ido fraguando en estos años y que aborda pues las múltiples temáticas que hay en las áreas polares, que muchas tienen importancia y conexión con el calentamiento global, pero no todas, hay otras muchas cosas.
La celebración del cuarto Año Polar Internacional no solo obedece a una razón meramente coyuntural, sino también al deseo de adquirir un mayor conocimiento a partir de esta iniciativa de investigación coordinada a escala mundial.
¿Por qué hacer un Año Polar Internacional en 2007-2008? Es porque, además de esa importante necesidad de conocer mejor los polos y de ahondar en ese conocimiento, coincide que es el 125 aniversario de ese primer Año Polar Internacional, el 75 aniversario de lo que fue el segundo y el 50 aniversario de otra efeméride que se celebró hace en esas fechas, en 1957-58, que fue el Año Geofísico Internacional, que al igual que los anteriores supusieron saltos enormes en el conocimiento de los polos. El primer Año Polar y el segundo también se centraron sobre todo en el Ártico. y allí pues fue un primer gran avance en un esfuerzo coordinado. En aquella época, a final del siglo XIX, estaban muy en boga los nacionalismos, cada país iba por su lado en esa investigación, y un científico austriaco, Weyprecht, tuvo la idea, y le llevó 2 o 3 años convencer a las asociaciones correspondientes de que era el momento de hacer un esfuerzo coordinado, de unir fuerzas de áreas tan difíciles de acceder, tan ambientes tan hostiles, con dificultades de mucho tipo, requieren unir esfuerzos y acabarlas desde distintos lugares geográficos y mentalidades, y ese fue quizá el mayor éxito de ese primer año polar internacional.
En cada año polar internacional, la comunidad científica mundial ha podido extraer numerosos beneficios.
En un momento dado, pues hubo la aviación, ¿no? Y permitía unos accesos que antes no se tenían. Barcos con cascos reforzados que podían romper el hielo mejor. Hoy en día tenemos los satélites, tenemos internet, tenemos una comunidad científica mundial mucho más interconectada, tenemos las bases de bancos de datos. Y todo esto sienta una base en la que este año polar, igual que los anteriores, pues permite un salto no ya cuantitativo, sino incluso cualitativo, plantear nuevas estructuras para estudiar los polos y, de hecho, del anterior año polar internacional, el año geofísico internacional, hace 50 años, como consecuencias de aquello, pues surgió el SCAR, este comité que coordina la ciencia en la Antártida actualmente y desde entonces. Surgió el Tratado Antártico como una derivación político, diplomática, administrativa, con grandes consecuencias, unos años después y gracias a esos esfuerzos colectivos. Es decir, que no son solo investigar un poco más, sino hacer cosas que no se podrían hacer si no se hiciera un esfuerzo de este tipo.
Los polos asumen un protagonismo en el clima del planeta.
El papel de la Antártida y del Ártico es esencial en el motor de funcionamiento de lo que se llama la corriente termohalina, es decir, la gran cinta transportadora que distribuye agua fría y caliente en zonas profundas de los océanos y que a veces emergen a la superficie, siendo esenciales en el clima de la mayoría del planeta. Pues para ese gran cinturón, esa gran cinta transportadora, un motor esencial es la Antártida, sobre todo el mar de Weddell, esa zona de la Antártida que mira hacia el Atlántico y África. Ahí es donde se genera en el mundo el agua más fría, más densa, más salina, que se hunde y entonces alimenta ese flujo. De hecho, uno, si sondea aguas profundas, incluso en el Ártico, en áreas centrales de la Tierra, va a encontrar aguas que han pasado por la Antártida. Y que el Ártico esté frío, pues vuelve a realimentar ese ciclo. La gran cinta transportadora hace como grandes bucles que se entrecruzan. Cuando el agua es menos fría, pues asciende. Cuando sube hacia arriba, aguas más templadas. Y todo eso tiene una enorme influencia en los climas, pues de las costas, de los países donde vivimos la mayoría de la población mundial. Por eso esas cosas que a veces nos parece que los polos son lejanos, remotos, que no tienen mucho que ver con nosotros, pero sí tienen una conexión grande incluso con la calidad de vida y el ambiente general del planeta, ¿no?
Este año internacional servirá para aunar criterios y posicionar a los científicos sobre los posibles efectos.
La comunidad científica y los investigadores relacionados con estos temas del calentamiento global, de los retrocesos glaciares, del cambio del nivel del mar, sabemos bien en qué ritmo y a qué escalas ocurren estas cosas. Es evidente que estamos en un periodo de calentamiento acelerado terrestre, pero igual de evidente es que no se puede derretir la Antártida de la noche a la mañana, ni siquiera en una escala que abarque varias generaciones humanas, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones, una vez que llegan a los medios de comunicación, pues a veces se simplifican. Cosas que se evalúan como posibilidades de qué temperatura vamos a tener dentro de un siglo, se afirman a veces en un noticiario como dentro de un siglo vamos a tener esta temperatura, y eso no lo puede decir nadie, evidentemente. Y quizás sea una oportunidad el Año Polar Internacional para hablar de estos temas, que sin duda tienen muchísima conexión con los polos, y gente pues que conoce ese fondo de las noticias, y tener oportunidades de charlas, de entrevistas, de artículos, pues un poco con más tiempo para explicar esa complejidad que tienen estas cosas.
Documentos.
El Año Polar Internacional, una celebración para potenciar la ciencia y el conocimiento del Ártico y de la Antártida. En nuestro segundo espacio abordaremos algunos estudios y aspectos de estas enormes masas heladas a partir de las palabras de Jerónimo López Martínez, profesor de Geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y miembro del Comité del Año Polar Internacional.
Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
El último reportaje que vamos a escuchar trata sobre las investigaciones neuronales y cerebrales.
Las investigaciones neuronales y cerebrales se han desarrollado de la mano de una tecnología revolucionaria que busca, al igual que la genética, diseñar un mapa, en este caso de nuestro cerebro. Por ejemplo, se intuye que las técnicas de resonancia magnética van a permitir conocer las intenciones de los individuos, ya que se sabe que la actividad cerebral es previa a la conciencia.
Sin duda, eso es uno de los grandes misterios que trastorna todavía la interpretación de esos datos. Pero el hecho concreto es que se puede medir actividad en el cerebro antes, aproximadamente unos 80 milisegundos, antes de que el individuo reconozca como acto voluntario algo que va a hacer, pero que el experimentador ha visto que ya se ha iniciado esa serie de actividades que irrevocablemente conducen a la ejecución de un acto. Por eso se pueden hacer predicciones.
Es el doctor Alberto Ferrús, neurobiólogo e investigador del Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Un especialista cuyo testimonio nos permite abordar diversos aspectos sobre el conocimiento cerebral. Un mundo fascinante y misterioso que busca saber cómo es esa estructura o cómo se codifica la información.
Documentos, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
En ocasiones, la forma de identificar qué parte del cerebro es responsable de una función determinada es estudiar a las personas con lesiones o enfermedades. De estas investigaciones se han extraído conclusiones tan sorprendentes como que se puede prever el futuro, ya que es una función que comparte espacio en el cerebro con la de recordar el pasado. Alberto Ferrús, neurobiólogo.
Digamos que en un futuro largo, a largo plazo, yo creo que sí, porque es evidente que el pensamiento no es otra cosa que la actividad cerebral. Por tanto, si encontramos métodos para estudiar y leer esa actividad cerebral y conociéramos ese código, podríamos sin lugar a dudas deducir cuál es lo que se está pensando.
La cantidad de conocimiento que se tiene del cerebro se ha concretado sobre la neurona, su unidad básica. Ahora se quiere ampliar para tratar de entender cómo trabajan el conjunto de neuronas. Y es que las pequeñas redes, las uniones entre células del sistema nervioso, conocidas por sinapsis, adquieren gran protagonismo.
Hay que tener en cuenta que la sinapsis, el punto donde estas neuronas hablan entre sí, son estructuras que cambian en número. Se hacen y se deshacen con una velocidad sorprendentemente rápida. Tan solo en 24 horas se puede construir o deshacer una sinapsis. De modo que el control de ese número de contactos sinápticos, todo el mundo pensamos que debe ser una de las piezas fundamentales con las cuales se construye una memoria. Cambiando ese número en determinados lugares, reduciéndolo en unos lugares, aumentándolos en otros.
Las neuronas son un tipo de células muy especiales. De ahí que se hable con ciertos reparos de la posibilidad de regenerarlas, porque las neuronas tienen memoria.
Se utiliza esas memorias que se van recuperando, construyendo a lo largo de la historia del organismo, como herramientas para construir e imaginar nuevas experiencias que se van a desarrollar en el futuro. Por tanto, es un individuo sin memoria, se puede decir que es un individuo que no existe.
Eso le concede a la memoria un papel importante en la salud del cerebro. Alberto Ferrús, neurobiólogo e investigador del Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Se utiliza esas memorias que se van recuperando, construyendo a lo largo de la historia del organismo, como herramientas para construir e imaginar nuevas experiencias que se van a desarrollar en el futuro. Por tanto, es un individuo sin memoria, se puede decir que es un individuo que no existe.
París está construyendo una tecnología que permitirá saber lo más íntimo de los pensamientos, lo que ocurre en el cerebro antes de actuar. un centro bautizado como Neurospin, dedicado al estudio del cerebro, porque entre otras cosas existen millones de personas con enfermedades neuronales o nerviosas.
Es una preocupación que cualquier gobierno debe tener muy alto en su escala de prioridades. 6 millones de enfermos en España con algún trastorno relacionado con el sistema nervioso puede parecer una cifra desde luego muy importante, pero en realidad es todavía mucho más importante, porque esa cifra no incluye a drogadictos y sobre todo no incluye a los parientes de esos enfermos, que son los que desgraciadamente tienen que soportar el cuidado de todos esos enfermos. De modo que estamos hablando de una fracción de la población demasiado grande como para ignorarla.
Son muchas las enfermedades que se beneficiarán de los estudios cerebrales: Parkinson, Alzheimer, distrofia muscular o esclerosis múltiple. Son algunas, pero hay otros desafíos.
Dependerá del enfoque que uno quiera proponerse en el futuro, pero para mí, esto es una opinión muy, muy personal, pero creo que compartida por muchos colegas, un reto importantísimo en el estudio del cerebro es encontrar el código con el cual el cerebro adquiere una memoria, adquiere una percepción. Por poner un ejemplo que sea fácil de entender, conocemos hoy muy bien cómo es el código genético por el cual el genoma sabe qué proteína debe hacer y qué secuencia de aminoácidos debe construir. No sabemos lo equivalente en el sistema nervioso. Sabemos algunas propiedades de sus células, sabemos algunos detalles de cartografía, de qué cosas se hacen en qué lugares, pero no sabemos todavía ese código fundamental que utiliza el cerebro para descomponer la percepción de algo en sus unidades y cómo baraja esas unidades.
El conocimiento cerebral va a la par que el desarrollo tecnológico para la consecución de aparatos con gran capacidad de detección. El centro consagrado al cerebro en Francia, el Neurospin, va a ofrecer a los científicos la obtención de imágenes con una definición muy precisa.
Yo tengo mucha confianza en la posibilidad de que los medios tecnológicos permitan alcanzar el grado de resolución que todos necesitamos. Encontrar el equilibrio entre la miniaturización de los aparatos que se puedan aplicar y, por tanto, la resolución con la que puedan actuar sobre zonas concretas del cerebro es hoy más que nada un reto tecnológico. Yo creo que se conseguirá resolver en algún momento, pero no soy experto en física y mucho menos en electromagnetismo. Pero ciertamente el punto final al que hay que apuntar es encontrar métodos técnicos que permitan tener una resolución de célula única en el cerebro.
Los estudios sobre el cerebro llegan a peligrosos extremos en el caso de la publicidad, donde se pueden provocar la reacción de la mente o condicionarla ante ciertos estímulos.
Sin duda eso sería un peligro potencial. Y de hecho hubo un tiempo en la historia en donde se hicieron experimentos de publicidad, pero emitida a una frecuencia por debajo del límite de percepción consciente de algo. Y eso sí parecían ser efectivos, pero hubo evidentemente una regulación que prohibió absolutamente cualquier tipo de publicidad subliminal. Efectivamente, la publicidad que conlleva mensajes que son contradictorios o son incoherentes con otros conocimientos anteriores y por tanto son percepciones conscientes, esas sí son activamente filtradas, eliminadas.
Documentos.
El siglo XIX fue el de la química, el XX el de la física y el XXI será el de la biología y la neurología. El cerebro, la máquina que se estudia a sí misma, como le gusta definir a Alberto Ferrus, su campo de estudio, ha sido objeto de este espacio dedicado a la divulgación científica. Ha sido el testimonio de Alberto Ferrus, neurobiólogo e investigador del Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España.
Un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.